¿Eres de los que aprendiste inglés, o por lo menos lo intentaste, con las canciones de los Beatles, o de Queen, o de Eric Clapton? Hubo mucha gente en este país que en los años 70, 80 hacía eso, venga, ponerte las canciones de los Beatles. No, es que es fácil, se les entiende, ¿eh? Y si las pongo muchas veces, al final voy a ser capaz de coger yo, ¿eh?, la habilidad necesaria para hablar inglés. No sé si lo conseguiste o no. Bueno, lo cierto es que así seguimos también incluso ahora, parece mentira, en estos años en los que estamos ya en pleno siglo XXI. Me refiero a que no acabamos de manejarnos bien en inglés. Según datos del barómetro de idiomas, un 17% de los españoles gastamos más de 1.000 euros en aprender idiomas a lo largo de nuestra vida. Que dicho así, dice, oh, pues tampoco es tanto 1.000 euros. Bueno, es que esto es de media, ¿eh?, y supone el doble de la media mundial. Y un 9% de los españoles se gasta unos 5.000 euros. Quiero decir que desde luego nos cuesta más, dedicamos muchos más años a estudiar inglés, nos gastamos mucho más dinero en estudiar inglés que la media de los países desarrollados, y sin embargo, España ocupa el puesto 33 en el ranking mundial en conocimiento de este idioma, entre 112 países. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a los españoles con el inglés? Vale que han cambiado los tiempos, vale que ahora hay generaciones de jóvenes que incluso ya, buena parte de ellos son hasta bilingües, pues porque han tenido la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe y demás, pero aún así seguimos muy retrasados con respecto a nuestros vecinos europeos. Y digo yo, nos preguntamos aquí en la tarde que tendrá alguna razón. Juan Torres es profesor de inglés del Instituto Instituto Santa María de la Hispanidad de Madrid. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así a bote pronto. ¿Por qué los españoles parece que siempre vamos retrasados con el estudio del inglés? ¿Por qué nos cuesta tanto el inglés?
Yo creo que es porque vamos un poco tarde. En mi generación, yo estudié en los 80, pues empezamos a estudiar inglés. Yo creo que yo empecé en sexto de GB, lo que es ahora sexto de primaria, y los chicos de ahora, claro, empiezan ya con sus 2 o 3 añitos. Entonces ya empezamos un poco tarde comparado con los países europeos. Además, también a nosotros nos han puesto siempre las películas dobladas desde que éramos jóvenes. Pues yo fui al cine a ver Regreso al Futuro y luego más tarde El Señor de los Anillos, y las vimos en español doblado, que está muy bien, por supuesto. Pero nuestros compañeros europeos pues las han visto todas en inglés. Y eso, quieras que no, a los chicos les hace tener una fluidez que nosotros no tenemos.
Vale, o sea que hay unos problemas de base, pero el principal, en tu opinión, es que vamos muy tarde.
Sí, además, claro, aquella primera generación de alumnos, de los que ahora tenemos 40, 40 y algo años, cambiamos de una educación porque a nuestros padres su idioma segundo era el francés, antes en España.
Sí.
Entonces hubo un cambio al inglés y con profesores que yo creo que aún no estaban lo suficientemente preparados. Entonces nosotros sufrimos una educación que se basaba sobre todo en 2 libros, el famoso Workbook y el famoso Student Book, que era repetición y repetición y otra repetición, y listas interminables de verbos irregulares que estaban en la última página del libro, y una lista de phrasal verbs que era imposible de aprendérsela, y con listas y con listas, pero nunca jamás se nos hacía hablar en clase. Y entonces era una cosa muy, muy, muy gramatical y muy teórica, pero luego te movías por el mundo y no sabías ni pedir un vaso de agua.
No, no, y luego tienes que ir y rellenabas un currículum en donde te ponían nivel de inglés, y claro, o mentías, o al final tenías que decir medio, bajo, y dices, pero si llevo toda la vida estudiando inglés. Porque tienes mucha razón en eso que dices, Juan. Muchos somos producto de esa generación, de ese tipo de estudios, como tú dices, que incluso veníamos de estudiar francés, con lo cual nos tuvimos que buscar nosotros mismos la vida. Pero durante esa búsqueda de la vida en el inglés, pasamos por diferentes sitios, academias, que dices, oye, lo acumulas todo, y hay gente que ha sido menos constante, porque es verdad que se abandonan mucho a veces los estudios del inglés, ¿no? No tenemos la constancia necesaria. No sé si, o porque si somos mayores ya nos cuesta muchísimo más también, o pero que hay gente que ha acumulado muchos cursos, se ha gastado mucho dinero y aún así parece que todavía no hay manera. ¿Es porque realmente no estudiamos la comunicación oral?
Eso es, esa es la clave. Como has dicho tú antes, ahora los medios son mucho mejores, pero hace unos años no lo sabía. Entonces se nos basaba en una gramática pues que está no desfasada, pero no está en el lenguaje que es comunicativo, que es plantarse allí a donde vayas y hablar en inglés. la gente de mi generación, aún sabiendo inglés, mucho le da vergüenza por si se van a reír de ti, por si no lo sabes decir bien. Nos falta pues echarle un poquito de cara, que es lo como acaba uno aprendiendo, y ir hacia adelante. Los chicos de ahora pues tienen unas posibilidades que ojalá las hubiéramos tenido nosotros hace 20 o 30 años. Se ponen los subtítulos en inglés, ven las series en Netflix, en HBO, en Disney Plus, pues ya la pueden ver en inglés. Mis propios alumnos pues tienen un bachillerato dual, tienen profesores nativos que nos acompañan a los profesores españoles en clase. O sea, tienen mucha ventaja con lo que teníamos nosotros. Y aún así todavía estamos por detrás de los demás, pues porque nos cuesta, la verdad.
Oye, Juan, por ejemplo, tú en tu clase, ¿cómo impartes el inglés? ¿Tú empiezas una clase cómo?
Yo intento guiarlo hacia todo lo que puedo hacia el lenguaje oral. Es verdad que, claro, los chicos, yo doy solo en bachiller. Y entonces los chicos van a ser juzgados a lo largo de esta etapa por un examen de acceso a la universidad, que es el que va a marcar su futuro.
Y entonces, que no es oral.
Y que no es oral, esa es la clave. Es un examen que es el mismo modelo que cuando lo estudié yo en el año 96. No ha cambiado absolutamente nada.
Eso también habría que darle una vuelta a eso, ¿no?
Otra cosa, que creo que no es el tema de hoy, es que la educación ha sido una moneda de cambio entre los distintos grupos
sí,
políticos.
Bueno, bien, ya sabemos cómo
y hemos tenido un montón de siglas y un montón de leyes, la LOMLOE, la LOE, la LOPCE. Y debería haber, en mi opinión, modesta opinión, un pacto de educación y que el inglés y cualquier otra asignatura fuera más siempre igual. O sea, que no cambiase con...
¿Pero es que el inglés también cambia según la ley de educación?
Pues cambia la manera de acercarse a él. Se supone que poco a poco ya estamos en cosas de enseñar a los chicos a hablarlo. Pero hasta hace 3 días solo era gramática, y uno de los grandes problemas que tenemos es ese, que como se va a juzgar a los chicos por un examen escrito, tú aunque les quieras dar clases orales, al final les tienes que juzgar por un examen en papel. Intentamos alejarnos de eso cuanto más posible, pero claro, al final los chicos ven en una media su posible acceso a unas matemáticas, a una medicina y a un...
Sí, está claro.
Y claro, al final tienes que volver otra vez, aunque tú quieras alejarte y hacer las clases más orales, necesitan los chicos tener la guía de cómo va a ser el examen de la EBAU, de la antigua selectividad.
Porque, Juan, ¿tú a qué alumnos de qué edades estás dando clase ahora?
Yo doy primero y segundo de bachillerato, que son los 2 últimos años, lo que era tercero y COU en nuestra época.
16 y 17, eso que es. Ya te llegan los chicos con un buen nivel, entiendo.
Sí, además,
la mayoría, ¿no?
En mi colegio además es bilingüe, por tanto
vale,
tiene un buen nivel
no
de inglés.
Vale.
No tenemos problema en que aprueben, porque tienen una buena base los chicos, pero claro, necesitamos además, solo nos vale que apruebe, sino que saquen una nota.
Está claro. Me parece muy, muy interesante, desde luego, tu punto de vista. Vamos a ver qué pasa con todos aquellos otros, los de la generación casi perdida del inglés en España, que somos los que efectivamente o no estudiamos en el colegio inglés o estudiamos muy poco inglés en el colegio. El caso es que salimos de allí sin saber casi nada y del instituto lo mismo y nos hemos tenido que buscar la vida yendo de un sitio a otro, pues a veces ahora ya con clases online, pero también con muchas academias y demás. Y oye, que ya un año y otro año y otro año, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque bueno, tú dices, vale, no tenemos la base, vamos tarde, no se aprende un idioma igual cuando eres mayor que cuando eres pequeño, pero hombre, tantos años de estudio, tendría que dar mejores resultados. Quizá esta visión nos la puede dar Fernando Almansa. Él es nacido en Virginia, es americano, en Estados Unidos, lleva 16 años en España, es profesor de inglés también en una academia. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, con estos nombres uno podría decir que es que eres de Albacete, pero no, tú naciste en Virginia, ¿no?
Sí, bueno, de padres de origen de Bolivia.
De Bolivia. ¿Pero en casa hablabais algo de español o no? ¿Siempre inglés?
No, la verdad, lamentablemente no. Podía entender yo un poco, pero entre yo y mis hermanos era solo inglés. Y como mi madre y mi padre siempre estaban trabajando, pues no había mucho tiempo. Y por donde yo vivía en Virginia, en esas épocas no se hablaba nada de español.
Nada de español.
Ahora es un poco diferente, pero... pues yo nada, o sea, no sabía nada. Tuve que aprender todo el idioma y la verdad es que el español también es bastante complicado. La gramática es muy distinto al inglés y eso a veces me cuesta a mí.
Ya, me imagino. Oye, Fernando, pero llevas ya 16 años en España. Tienes ya bastante tiempo aquí dando clase a los españoles. ¿Cómo nos ves? ¿Por qué nos cuesta tanto a los españoles aprender bien inglés? ¿Tú a lo largo de este tiempo ya tienes suficiente capacidad para, no sé si hacer un resumen, ¿no?, de cómo ves a los españoles en el estudio del inglés y por qué tenemos tantas dificultades.
Bueno, desde que yo comencé a enseñar aquí en inglés, yo creo que el nivel está mejorando, pero poco a poco. Yo creo que el problema fundamental, mis alumnos no son jóvenes, mis alumnos son generalmente, yo doy business English, entonces generalmente son arriba de los 25 años. Uh-huh. Y lo que yo veo es que el problema es un poco el esfuerzo que se tiene que hacer después de las clases. En mis clases son completamente oral. Uh-huh. Yo enseño gramática, vocabulario, pronunciación, todo, pero todo hablando. Si un alumno mío quiere escribir algunas notas, pues que escriba lo que quiera, pero yo no trabajo con libros ni nada. Yo tengo el método, mi propio método, es el método Vaughan que utilizo. Se basa mucho en repeticiones y más que todo corregir los errores que siempre cometemos todos los días. Lo que yo veo, mis alumnos hacen un buen esfuerzo en las clases y yo veo que mejoran durante el año. Lo que pasa es que yo siempre trato de decirles que tienen que poner algo de empeño fuera de la clase. O sea, si yo tengo un grupo de 4 o 5 personas, les digo, ¿por qué no se van a mostrar ustedes juntos y hablan inglés? ¿O por qué no hacen algo después de las clases, ven una película en inglés? Algo, cualquier cosa, aunque sea solamente escuchar. Si tienen que ir al trabajo en el coche, pues pueden poner un podcast en inglés, algo por lo menos que pone el inglés entrar en sus vidas. Ese es el problema. El inglés es como un deporte. Si mientras más lo practicas, más mejoras. Entonces, yo creo que el problema es eso. Es que si la gente en la clase hace un buen esfuerzo, pero si se tomarían, aunque sea media hora cada día, uh-huh, en un par de meses, no va a ser de un día al otro, pero va a mejorar su nivel inglés.
Vale, bastante. O sea que lo primero es que, como tú dices, es como un entrenamiento deportivo y por lo tanto, bueno, aparte de la clase hay que dedicarle un tiempo después a estar pues o escuchando o viendo una peli en inglés o bueno, un podcast, como dices, o quedando entre ellos y teniendo, bueno, pues esa conversación en inglés, ¿no? De apoyo a lo que es la clase. Dices, claro. Tengo que corregir casi siempre los mismos errores. ¿Cuáles son los errores que más solemos repetir los españoles cuando hablamos inglés? Lo que no, parece que no somos capaces de interiorizar y una vez y otra vez y otra vez lo tienes que explicar y repetir.
Bueno, son cosas como se llama falso amigos. Nosotros decimos en inglés false friends, que son, por ejemplo, cosas que lo traducen directamente del español al inglés, lo cual muchas veces está mal. Por ejemplo, si yo pregunto a unos alumnos, ¿cuántas personas están en tu grupo? Y me dicen, tal cual, nosotros somos 6. Y lo traducen eso exactamente igual, we are 6. Y eso es un error fatal. Lo que me estás diciendo no es que son 6 personas, sino que tenemos 6 años. O, por ejemplo, yo tomo café, I take coffee. Take es tomar en inglés, pero en realidad es como coger. Entonces está mal dicho. Se dice, I have coffee.
Yeah.
No, I take coffee. Son cosas muy puntuales que por lo general casi yo siempre escucho diariamente. Entonces, para mí ya es común. Entonces, estas son las cosas que yo trato de corregir y soy bien exigente en cuanto a los errores. Apenas cometes un error en mi clase y ¡pum! Te paro.
Y otra vez, y a repetir, a ver si se nos queda. Oye, Fernando, y una cosa, siempre se ha dicho que los españoles tenemos mucho sentido del ridículo y nos da como vergüenza hablar en inglés, pues porque no hablamos bien y entonces vamos a meter la pata y como que eso no. ¿Tú has notado eso?
Sí, bastante. ¿Sí? Yo he tenido un caso me acuerdo, un alumno que tenía un inglés bastante alto, incluso se puede decir que era avanzado, que un día yo estaba volviéndome de la compañía, ya he terminado, y justo estaba yendo a coger el bus. Y justamente me vio mi alumno. Estaba en coche, me dice, mira, Fer, estoy en el centro, si quieres te llevo. Y yo, genial. Y adentro había un cliente de él, que estaba de visita de negocios, era americano. Entonces me lo presentó, yo comencé a hablar con él. Y yo todo el momento que teníamos esa conversación, yo intentaba meter a mi alumno en la conversación. Y lo único que mi alumno me decía era, yes, no, yes, no, yes, no. O sea, no hablaba nada. y dentro de mi clase no para de hablar. O sea, eso me pareció un poquito raro. Al día siguiente, pues a mí yo dije, oye, me has hecho quedar bastante mal, soy tu profesor. Y parecía que no hablabas nada. Y él me dijo exactamente lo mismo que me acabas de decir. Me dijo, es que me daba vergüenza por si en el caso que iba a cometer error. Y yo le decía, mira, cometer errores, a mí me encantan los errores. Porque así yo puedo ayudar a un alumno. Quiero ver dónde comete error, pero necesito que hable. Aunque comete errores, no es su idioma, entonces no tiene por qué tener vergüenza si va a cometer error.
Sí.
El español no es mi idioma nativo. Pero, y hay momentos que a veces me equivoco cuando hablo. Pero a mí, la verdad es que no me da vergüenza porque pues, no es mi idioma, ¿entiendes? Entonces yo creo que tengo derecho para cometer errores. Pero si no comete errores, yo nunca voy a mejorar. Si no hablo, no voy a mejorar. Y eso lo trato de avisar a mis alumnos.
Pues Fernando Almansa, americano, de Virginia, aunque tenga ese nombre, ¿eh? Como decía, sus padres... ¿Me dijiste de dónde eran tus padres?
De Bolivia.
De Bolivia. Y no sabía español, lo ha aprendido ahora cuando ha llegado a España hace ya 16 años y que, como vemos, lleva 16 años enseñando inglés a los españoles, procurando, bueno, pues que nos soltemos un poco más, que perdamos ese sentido del ridículo y, desde luego, corregir esos fallos que cometemos una y otra vez. Y también ha sido muy interesante ese consejo de que la clase está muy bien, pero hay que apoyarse un poco más después fuera de la clase. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Un abrazo. Estaba escuchando a Juan Torres, que él es profesor de inglés, pero en secundaria, en el Colegio Santa María, ¿no?, de la Hispanidad de aquí de Madrid. Ajá. Y ya estamos hablando también de la diferencia, ¿no?, del nivel que tienen ahora los chavales con respecto al nivel de, bueno, la gente ya más adulta a la que le da clase Juan, a Fernando, perdón. Pero bueno, también en algunas cosas coincidís, por ejemplo, en eso de que sí es cierto, parece ser, que nuestro acusado sentido del ridículo al hablar un idioma al final nos cuarta un poco el hecho de tener una conversación con los demás. O también, como tú bien decías, que es muy importante la oralidad, es decir, de que hablar, ¿no?
Claro, yo, por ejemplo, en mis clases intento que los chicos se suelten. Entonces, hay a veces que les hacemos una especie de exámenes, pero sin nota, tienen que hacer una exposición sobre un tema que les guste a ellos, entonces ahí ya se sueltan. Pero cuando la clase es que yo les pregunto cosas... también, a pesar de tener ya 16, 17 años, sigue habiendo esta cosa de la presión de grupo.
Ya,
y,
bueno, claro,
y
también
al final
es
son adolescentes
complicada.
en un momento complicado, y si te gusta el chico o la chica de turno y te está escuchando y se va a reír y estas cosas, pues al final los chicos pues les cuesta.
Y fíjate, estaba pensando yo también, no sé si estás de acuerdo, Juan, en lo que decía Fernando, que es muy importante también ese apoyo de hacer otras cosas en inglés fuera de lo que es la clase, por mucho que aproveches la clase, que hoy en día en realidad lo tenemos fácil. Pues con las plataformas, por ejemplo, que podemos elegir, ¿verdad?, escucharlo todo en versión original, con podcast, o sea, hay mucho apoyo, ¿no?
Claro, pero eso viene a ser un aprendizaje que yo se lo recomiendo siempre a los chicos, que cuando salgan de clase hagan todo lo que ha dicho Fernando, que sí, que se pongan los subtítulos y las series en inglés, pero eso viene a ser al final un aprendizaje pasivo. Tú, por mucho que veas una serie en inglés, no vas a aprender inglés. Es como ver una persona haciéndose un nudo de la corbata en YouTube. Como no tengas tú otra corbata tú delante,
y te la estés haciendo a la vez.
Claro, tú no vas a aprender a hacer tortillas por ver a una persona haciéndolas. Tienes que hacer tú una. Pues esto es igual. El aprendizaje tiene que dejar de ser pasivo para ser activo. Y tienes que hablar, aunque sea, yo le digo, grábate a ti mismo la... Háblate y luego te lo escuchas a ti mismo. Eso ya valdría. Yo entiendo que los chicos sean tímidos. Yo también lo era con la edad de 16, 17 años. Es normal que lo sean. Y es normal que les cueste hablar en público, no están preparados para ellos y tampoco les hemos preparado nunca en los colegios. Debería haber mucho más hablar en público con los chicos y menos datos, esta es la opinión mía, prepararles para la vida más que para los exámenes, que es otra cosa que sí. Los chicos aprueban, pero no aprenden. Se preparan para aprender el examen, sueltan la información y a los dos días ya se les ha olvidado. Y eso, claro, es un gran problema.
Bueno, pues nada, hay que mejorar esto como sea, ¿eh? No podemos estar en el puesto 33 después de este esfuerzo que hacemos todos de años y años estudiando inglés. Vale que las nuevas generaciones vienen mucho mejor, pero hombre, habrá que mejorar un poquito en ese ranking, digo yo, que tampoco, en fin, parece que es que, en fin, los españoles como que nos cuesta muchísimo y no creo yo. Creo que la gente se aplica, la gente estudia y esto hay que demostrarlo después. Lo que hay que hacer es hablar. Entonces, bueno, pues habrá que ponerse a ello. Juan Torres, profesor de inglés, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Y por venir hasta aquí. Buenas tardes.
Muchas gracias.